¿Tenemos a Nico Fablótico para hablar andamos? De cómics? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te sentís?
Bien, bien, mi segunda columna, muy contento, la verdad.
La primera trajo repercusión.
La primera estuvo tremenda. Me fui contentazo a casa.
Sí, sí, la verdad que estuvo impresionante.
Sí, sí.
Además se alargó, ¿no?
Legendaria.
Poco más, sí. Nos vamos directo.
Aparte, la primera vez que viene el director de la radio a hablar de cómics.
No, increíble. Es como esa columna, ¿viste? El episodio perdido, que en un momento se pierde y quedan ahí en el éter. Ah, sí, buenísimo. Sí,
tremendo. Claro. ¿Y qué tenemos para hoy?
Mira, hoy traje más recomendaciones, más cosas para evangelizar a la gente. Y en especial hoy traje algo un poquito más moderno que me había quedado medio en el tintero la semana pasada. Es un cómic que se llama Saga. Es una ópera espacial, así, estilo Star Wars. Que fue escrito por el escritor Brian K. Vaughan y la artista Fiona Staples en el año 2012. Es una especie de Romeo y Julieta en el espacio.
Interesantísimo.
Es muy, muy buena. Esta es una de esos cómics que yo no me llamaba nada la atención, solamente por los dibujos, y cuando lo empecé a leer me entré a enganchar, y en un momento no podía parar. Solamente paré porque no tenía los otros tomos.
¿Termina igual que Romeo y Julieta?
No te puedo decir. Ah. Es más, de hecho, no la terminé, así que no te sé decir. Pero está. Ay, disculpen. Es muy buena la historia. De hecho, tiene como esta cosa así de que son una pareja de dos facciones distintas. Una, ella, es como una especie de... ¿Cómo te puedo explicar? Unos humanoides mariposa y él es como unos humanoides con cuernos así, y tiene un hijo, una nena. De hecho, en las primeras 10 páginas ella está dando luz y están como discutiendo.
Mientras
que lo vienen a... Sí. Hay como todo un realismo y una cosa muy humana, y la relación entre ellos es muy humana, es muy linda. Y bueno, mientras tanto, las dos facciones lo están persiguiendo por todos los planetas, mientras que ellos tratan de, ¿no?, de seguir siendo familia. Tienen personajes re interesantes por todos lados, está lleno de cosas extrañas. Por ejemplo, tienen como una especie de cazadores que son robots y tienen como, en vez de cabezas, tienen como unas teles. Entonces, a medida que van hablando, van apareciendo imágenes en la tele que no tienen nada que ver con lo que están hablando, pero sí con lo que están pensando, digamos.
¿Tipo cazadores? Okay. ¿Tipo recompensas?
Sí. Hay de todo, la verdad. Hay un montón de personajes re extraños. Pero lo interesantísimo de eso es la historia. Esta cosa de medio Star Wars. Conoce, se mezcla con Game of Thrones. 10.000 personajes, 10.000 cosas. Muy, muy buena.
¿Y qué tipo de dibujos estamos hablando?
El dibujo es como medio realista. La artista Fiona Staples vuela, la verdad, y le mete como... Es muy colorido todo. Y sobre todo, hay un tema ahí con el tema de las expresiones faciales. A la tipa le sale muy bien cuando dibuja y eso se nota. Entonces, cuando los personajes están hablando entre ellos, hay como una especie de acting, ¿viste? Uh-huh. Se re nota lo que quieren decir, de la manera como lo quieren decir. Está muy, muy interesante.
¿Y cuán larga es? ¿Cuántas revistas me tengo que comprar yo? ¿Cuánto tengo que gatizar para poder tener toda la colección?
Ese es un tema. Son como 50 tomos, creo, un poquito menos.
54 en este momento.
54. Y sigue, ¿no?
En desarrollo. O sea, sí.
Ah, mirá, todavía no está terminada entonces la historia.
Así que...
Por eso es que no llegaste al final, porque no llegó.
No. Porque no llegó, claro.
¿Y se consigue fácilmente acá en Uruguay?
Sí, creo que sí.
O sea, lo saca Image.
Un día que tenemos que hacer una columna de Image. Image es lo más grande que hay. Es una editorial independiente donde vos le traes un proyecto y te dicen, si ellos lo aprueban, te lo financian los primeros 3 tomos y después todo lo que vos genere va para vos. Está bueno. Tiene una historia muy, muy interesante de cómo nacieron ahí para combatir a Marvel y a DC. Está muy bueno.
Independiente, aguante Image.
Aguante Image, claro, pa.
Hay que traer una bandera.
Una bandera.
Sí, este programa banca Image Comics.
Sí, 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 toda la vida, toda la vida. Pero es muy bueno, la verdad, Saga es una de las más lindas. Es re linda el diseño. Hay unos tomos medio grandes que vienen como varios juntos. A todo aquel que le guste el diseño gráfico, tiene como los colores muy, muy así, muy principales. Está todo muy bien cuidado, los títulos, las letras. Nada, yo que me gusta ver todo eso.
¿Y cómo llegaste a ella vos?
Ah, yo me la había visto un día en internet nomás, tipo, los 10 mejores cómics que tenés que estar leyendo o algo así. Y en un momento, nada, dije, bueno, está, voy a leerlo, qué sé yo. No era mucho lo mío, porque me lo habían pintado medio como esta cosa medio Romeo y Julieta. Dije, está, esto es muy romance y todo.
Claro, no te gustaba casi.
Pero cuando
acá, empecé, acá no hay muerte, no hay tiros.
Pero en realidad después sí, hay un montón de tiros, de muerte y de todo. Y mucha comedia también. Es muy actual eso.
Pero también hay romance.
Sí, sí.
Ok, ya pero, me gustó. Ya.
Ah, pero si no había romance, no.
La parte de romance está linda porque está muy traída a tierra. Uh-huh. Incluso la relación entre ellos es una de las cosas más lindas que hay, porque se pelean, van, vienen. No quiero spoilear mucho, pero ellos se conocen en una cárcel. Donde. Sí. Claro, porque ellos eran prisioneros. Él era prisionero. Ahora no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Él era prisionero y ella lo conoce. Y la relación entre las dos facciones es tipo de total odio. O sea, de te veo y te mato. Pero a ella medio que le da lástima, entran a charlar, se dan cuenta de que son personas, ¿no? Que son humanos, que no están. O sea, que el odio es medio injustificado. Y bueno, como que el niño que ella, las niñas que tienen entre ellos dos, como que simboliza un poco que está, que.
Sí, que se unieron.
Que se unieron, ajá, de que hay amor.
Se aceptaron todo esto.
Y las dos facciones quieren eliminar al niño, a la niña, perdón, porque es como el símbolo de que no hay, agresión, de que hay paz, o sea, que hay
humanidad. No sé, ok.
Claro.
¡Qué intenso!
Sí, está lindo, está lindo, está lindo. Hay un montón de subtextos ahí. Uh-huh. Así que, nada, tremendo Saga para todo el mundo. Pero bueno, yéndonos un poquito a una cosa más oscura.
Ahora me gustó más, ¿viste? Ahora,
y menos
ahora
alegre. Sí,
claro.
¿Qué te pasa?
Demasiada alegría, ¿no? ¿Para qué? Ya claro. Tenemos la vida para que es súper alegre.
Bueno, ahí va. Claro, por eso. Saga es especial para eso, ¿viste? Que querés salir de mundo, te vas para ahí y ya está. Pero bueno, Watchmen es una novela gráfica de 12 tomos, escrita por Alan Moore, dibujada por Dave Gibbons y coloreada por John Higgins. Todos británicos. La serie fue publicada en 1985 y trata sobre un equipo de superhéroes en un mundo alternativo donde los superhéroes de los 40 y 60 tuvieron un montón de prominencia en esos años y ayudaron de alguna manera que los Estados Unidos ganara la guerra de Vietnam, ¿no? Capaz que conocen la película.
No, yo vi la película. ¿No tiene algo que ver la película con esto?
Sí. De hecho, perdón que te agarro. Hay escenas calcadas del cómic.
Sí.
Sí.
Y hay una versión extendida, no sé si la viste.
No,
¿viste
no, la normal? Vi la común, la normal.
Bueno, tienen una versión extendida que es bastante más larga y también tiene las partes de que hay una charla entre un kiosquero y un gurí que están leyendo una historia. Todo calco el cómic.
Sí, sí, de hecho utilizaron el cómic como storyboard de la película. Uh-huh.
Así que, pero hubo quejas igual, porque siempre se quejan los admiradores.
Tengo mis dudas.
Yo creo, pasa que no sé muy bien. No tengo muy claro. Creo que a Alan Moore igual no le gusta ninguna de las adaptaciones que hace.
Eso te iba a comentar. Justamente antes de ayer, si mal no me equivoco, estaba hablando con un amigo que se llama Willy, que él es fanático de este cómic de The Watchmen, y me comentaba de que en realidad con lo de la película sí tiene correlación con la serie como tal, pero que al final lo cambian por completo. No sé qué tan cierto es porque no me he leído el cómic, tampoco me he visto la película, pero en palabras de mi amigo fue eso, de que al final medio lo cambiaban.
Sí,
a tu parecer, ¿qué tal era?
Le dan como, para mí queda como más optimista.
Ah, con razón.
No quiero spoilear demasiado, pero.
No, pero spoilea. Para eso estamos, para hablar.
No, para que la gente lo vea.
No,
yo quiero que me spoileen.
No, quiero spoilear.
Fuera del aire te spoileamos.
Nada.
Ella no quiere leer, ¿entendés? No quiere leer nada.
No, dame la historia.
No. Y incluso Watchmen tiene una serie ahora que salió.
Uh-huh. Es verdad.
¿Es de HBO?
Es de HBO y viene. Yo no la empecé. viene después de la peli. Después está de la como peli. En, ¿qué sería lo que pasa después de que termina la peli de Watchmen?
Ah, mirá. Súper interesante eso.
Sí, pero sí, entonces sí. Son todos superhéroes, ¿no? Pero son humanos, pero son superhéroes.
Ahí va, mirá. Son todos superhéroes, ¿no? Que en los 50 y 60 eran famosos. Uh-huh. Y llegado a los 70, en esta línea alternativa, el mundo está yendo como una tercera guerra mundial, ¿no?
Claro.
Prohíben a los superhéroes, entonces la mayoría se retira. Y algunos empiezan a trabajar para el gobierno.
Uh-huh.
Uno de estos, entonces está, ser superhéroe se convierte en algo medio ilegal, ¿no? Y bueno, uno de estos superhéroes que estaba trabajando para el gobierno, el comediante, es asesinado. Y ahí es empieza toda la tramoya de del cómic. Es como que se unen de vuelta a todos, este equipo, para investigar este asesinato. Pero, o sea, la premisa de Moore cuando empezó la historia es qué pasaría si los superhéroes vivieran como en un mundo real. Entonces como que tiene esta cosa de que los personajes representan ideas que nosotros vemos y como que representan cosas un poco más complicadas de lo que es el superhéroe común en ese momento.
Uh-huh.
Que hasta ese momento nunca se había hecho, nunca le había dado una vueltita a la cosa del superhéroe. Era solamente Superman, Batman y quedaba por ahí. Ahora tenemos más cosas, todas las películas de, bueno, El Hombre de Acero, Batman, Caballero de la Noche, todas tienen un poco de ese condimento.
Bueno, yo ahora estoy viendo la serie The Boys.
The Boys es tal cual, pero llevaba más eso, ¿no? Al extremo.
Claro.
Como que Watchmen fue el primero que lo hizo y uh-huh. le mezcló como un poquito más de sustancia. The Boys a veces como que puede ser un poco burdo. Me da la sensación, no sé, mi opinión, no sé que ustedes si la vieron.
Sí, creo que se cae un poco en el aburrimiento en algún momento, ¿no? Como una repetición, uh-huh. como... No, empieza muy bien en la primer temporada y después, a mi gusto, empieza como a alentecerse un poco.
Yo creo que lo que hacen ahí... Igual se están conteniendo, antes que nada, se están conteniendo. Comparado
ya
con el cómic...
Ya final.
No, pero leí algunos cómics de Boys y... Se contiene bastante la serie para lo que es.
Sí, porque el cómic original está escrito por un escritor. Bueno,
valga la
redundancia. Que medio que odiaba a los superhéroes. Que no les gustaba nada. Los detesta y entonces todo lo que él escribe es todo desconstrucción de superhéroe y todo es tipo violencia y está todo mal. Entonces te puede tirar un poco para abajo eso. Te rompe un poco el sueño del superhéroe. Y me parece importante destacar, ¿no? En esta historia como los personajes y hablar un poquito de ellos, ¿no? Por ejemplo, el comediante, el cual es el que es asesinado, uh-huh. Es una especie de Nick Fury, así, súper patriótico, que es como una mezcla de este personaje de Peacemaker. No sé si la vieron la serie.
Sí, lo ubican.
¿Saben? No. Es el actor que lo interpreta es John Cena, el luchador. Y bueno, es como un personaje súper patriótico que ve todo en blanco y medio de negro.
Uh-huh.
Está inspirado un poco eso. Este personaje no ve todo en blanco y negro, sino que entiende como las civilizaciones como una especie de mentira, ilusión así y tal. Y que no somos más que animales salvajes con un poquito de raciocinio y lo que hacemos es matarnos entre nosotros. Y él medio que se deja llevar por eso y hace cualquiera. De hecho, cuando es mandado a Vietnam, nada, destruye todo a lo que ve a su paso. Es un personaje totalmente indeseable. No lo crees para nada el personaje, pero tiene como unas cosas ahí media filosóficas. Me hace acordar un poco al guasón del Caballero de la Noche. Como esa cosa de prender todo fuego así y que nada tiene sentido. Pero bueno, cuando él muere empieza a pasar todo, está buena la historia. Después, el Doctor Manhattan, que este es el personaje como más icónico de la serie, que es el único personaje que tiene superpoderes.
Ese no es el que es azul.
Ese mismo.
Exacto. Ajá, exacto, porque yo decía, ya va, todos son humanos, pero en realidad él... No sé, que se metió en un tanque y salió rarísimo, se lo transformó. Yo te digo, todo esto lo aprendí, fue con un día de conversación con el amigo mío. No son palabras mías, ni siquiera, imagínate.
Te hizo un breve resumen de qué tal
de todo. Watchmen. ¿Sí? Claro, él sí me spoileó. ¿Vieron?
No, es que es muy bueno este personaje. Tiene... Bueno, es como vos decías, es un psiquiatra que está involucrado en una prueba nuclear, así, uh-huh. bueno, de gobierno americano, y tratando de salvar a su novia, queda encerrada como en esta cámara, nada, se destruye y como que se es totalmente desintegrado. Pero sí, sí. gana estos poderes y se vuelve a integrar.
Es como un inmortal, además.
Es inmortal, y lo que tiene es que tiene como esta especie de percepción del tiempo uh-huh. y de los humanos, ¿no? Y que nada, nos ve como... hormigas.
Hormiga, sí, claro.
Tal cual. Y es como esta cosa de que Alamu quiere decir de onda, bueno, a los... ¿Qué pasaría si Superman nos ve a nosotros? O sea, habría una desconexión total entre... Si fuera real, entre él y nosotros, ¿no? Nos vería como cositas y nada, nos daría la mano y nos apretaría todo porque tiene demasiado poder, ¿no? Y está muy bueno, como... en el cómic, sobre todo, cómo lo muestran esa desconexión y esa percepción del tiempo que tiene. Que incluso, no, a un otro nivel, es como... Él percibe el tiempo como nosotros estamos percibiendo el cómic. Él percibe el tiempo pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo.
¿Esa no era la del tema del reloj y el relojero? ¿No?
Exacto.
¡Ah, vieron! ¡Vieron! Exacto. ¡Sí aprendí!
Sí, es algo... O sea, el cómic, el reloj, el tiempo y todo eso... Bueno, yo creo que lo filosófico también está todo el tiempo jugando
sí.
en el cómic.
Sí,
todo,
sí.
Todo
es que Alan Moore tenía mucho eso en toda su obra. Como que él piensa que... Como que hay cosas que son ilusiones o hechizos... De alguna manera que nos hacemos como humanidad nosotros mismos y que lo creemos tanto que hacemos que cambie eso. Y bueno, él dice que el tiempo es uno de esos hechizos, de las cosas que creemos medio que nos gobiernan, como el dinero también. Tiene como tú un pensamiento sobre el dinero y cómo eso nos fue hechizando de alguna manera y se fue haciendo magia para que nos vayamos transformando en lo que somos, ¿no? Y está muy bueno esa también como la desconexión y como que él tiene con la humanidad y cómo lo ejemplifican con la novia que él tiene. Tiene una novia que es también parte de este grupito de superhéroes uh-huh. y como él no puede conectar casi para nada con la novia. De hecho no pueden tener relaciones, o le sale muy mal porque no sabe cómo hablar, no sabe cómo uh-huh. conectar. Entonces nada, como lo a un nivel animal, como no puede conectar. Es muy, muy bueno, muy bueno. Después hay otro personaje que se llama Roya, que tiene como esa mancha en la cara, la mancha de Roya, que le va cambiando, que el loco ve todo en blanco y negro. Son todos buenos y malos. Entonces no hay grises para nada. Y bueno, que sigue combatiendo el crimen a pesar de que sea legal, ¿no? Y es un tipo jodido.
Yo te iba a decir, ve más negro que blanco en realidad.
Claro, él ve, claro, va. Ve
que una infancia jodida también.
Infancia jodida, claro.
Todo muy, muy salado también.
Sí, sí, su mamá era prostituta y violenta con él, el padre medio desconocido, ve todo blanco y negro y tal, y cero grises. Pero al mismo tiempo que él también es medio preso de eso y al querer castigar a todo el mundo por hacer todo mal. Termina como siendo malo él. De hecho, hay una escena que me quedó mucho que le pasa en un momento que donde no castiga a un violador por considerar un patriota y a la mujer por considerar una prostituta. Entonces como que tiene esas incoherencias, ¿viste? Uh-huh. Y nada, como investigador él es el primero en la trama que se entera de este asesinato y es como que lo vamos viendo a través de él. Pero nada, un personaje medio horrible, pero al mismo tiempo como que tiene cosas que vemos en la sociedad a veces, no sé, es como, te deja medio pensando.
Es como pesimista, pero al mismo tiempo real. Sí. En cierto modo, con la perspectiva que él maneja, me parece.
Sí, hay algo medio de Punisher, ¿viste? Del castigador.
Ahí está, sí. Sí.
Hay
sí,
algo sí. de eso.
Es muy oscuro, por eso es un personaje bastante oscuro.
Está salado, sí, ¿no?
El que entró como loco al estudio, tenemos que decir, es Ramiro, porque ¿no? él es... un gran admirador de
los cómics.
Claro, de los cómics, sí, sí. Y de este en particular.
Bueno, sí, Watchmen me gusta mucho. Estaba escuchando atentamente lo que decía Nico. Y sí, estoy de acuerdo. 99% de las cosas. Sí.
Queremos no, escuchar ese 1%.
No, es que en realidad el 1% es un margen de error nomás. Claro. No, Moore era un anarquista, ¿no? Y también creo que está muy, muy representado tanto en Watchmen como en B y en otras obras de él. Eso, el no confiar en todo lo que se estableció en del sistema capitalista, tanto el dinero, el tiempo y, sí. Y demás. Pero bueno, yo venía a otra cosa además de Watchmen, que era tirarles una nueva recomendación, como hice la vez anterior. ¿Se acuerdan que hace una semanita hablamos de Maus? Uh-huh. Y bueno, esta vez vengo con otro cómic autobiográfico, que es Persepolis. Es una novela gráfica que está escrita e ilustrada en blanco y negro por la iraní Marjane Satrapi. Ella cuenta la historia de cómo creció en el régimen fundamentalista islámico, que la acabaría llevando a que ella se fuera del país. Y el cómic empieza en el año 79, cuando ella tiene unos 10 años. Y desde la perspectiva infantil y demás, cuenta cómo fue testigo del cambio social y político que puso fin a los 100 años, a los 50 años del reinado de Shah de Persia, de Persia y en Irán, y bueno, da paso a lo que es la República Islámica. Este cómic además tiene una película que seguramente alguna vez la han visto en algún lado, porque para mí tiene una escena que es muy muy icónica, que tal, está dirigida por Vincent Paranoid y por ella también, por Marjane, y obtuvo un premio del jurado en el Festival de Cannes en su momento. Pero la escena que tiene es cuando unas monjas, me refiero a mujeres que estaban vestidas de burka, la retan por cómo está vestida ella y tiene atrás una campera que dice Monkey's Not Dead. Ah. Que seguramente esa imagen es la que más se haya visto.
¿Es una animada esa que estás diciendo?
Sí. Sí, es prácticamente la película es muy parecida al cómic. Mercedes está lejos del micrófono, pero me preguntaba cómo se llama.
Sí, ¿cómo se llama la película?
Se llama igual que el cómic, Persepolis. Okay.
¿Y cómo son los dibujos? Que a mí me importa cómo son los dibujos.
El dibujo es muy similar al de Maus, es como más un dibujo de autor, que se centra más en la historia. Son dibujos simples, trazos no infantiles, pero más tirados hacia el cartoon, con bordes gruesos y demás, que tanto en la fisionomía humana, en ser fiel a algunas cosas más del realismo, o por ejemplo del mundo de superhéroes, que tiende a ser como un poco más, más realista o hiperrealista, o incluso exagerar eso para representar los diferentes poderes y demás. Es un dibujo re simple, pero que la verdad transmite pila.
Sí, eso pasa siempre, como el dibujo de autor, ahí, como el cómic en general más indie, más de autor, suele tener como un dibujo un poco más suelto, si se quiere. Más
Sí, como que lo hubiéramos dibujado nosotros.
Sí, ponele. Expresivo.
Ahí está.
Como que está el cómic así más mainstream y suele tener como todo bien dibujado, todo más prolijo. Sí,
más colores.
Bueno, esta de Watchmen también.
Tiene más presupuesto también, ¿no?
Claro, va. Juega mucho con eso. Sí, es muy buena. Estamos viendo imágenes
acá y sí. Juega mucho con el blanco y negro, que claro, eso también impone determinado tipo de sensaciones.
Yo lo que iba a decir, que quedó medio colgado, que tiene 12 números Watchmen, es súper, súper corta. ¿Cómo es Persepolis? ¿Es más o menos parecido?
No sé, porque yo no tuve todavía la oportunidad de leerla. Conozco la historia además, pero es un cómic que vengo buscando hace tiempo y no tengo la chance de
comprarlo.
Para
la audiencia.
Sí.
Que lo consiga la audiencia y que se lo traiga,
claro,
a Ramiro.
Es un tomo solo. Ella tiene otras obras más, que yo tengo una de ellas, se llama Bordados, también es autobiográfico y cuenta historias sobre mujeres en Irán y cómo se enfrentaron a diferentes cambios sociales, que está la verdad muy interesante. Pero sí. son libros...
¿Vos lo viste en digital, digamos?
Sí, conozco en digital, vi la película y todo, pero no sé en realidad en papel cuántos tomos serían.
Claro. No quiero ponerme demasiado...
¿Quisquilloso?
No, demasiado teórico, pero persistente con la idea que el cómic es un medio que está tremendo, abarca todo. Tenés todas las expresiones de la humanidad y tenés como de todo.
Sí, 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 no es solo para niños.
Exacto, exacto.
Es más, todas las cosas que estamos presentando acá, si algo no son, no, es para niños.
Mal. Es como que está. Si bien el género de superheroico es como lo más famoso, lo que te ayuda a interpretarlo un poco más, así, o lo que te ayuda a entrar incluso, porque a mí yo entré con eso. Después tenés toda una gama de cosas, de autores y gente de todos lados del mundo, que está. Te lleva, te atrapa y lo puedes leer y entender un montón de otras cosas.
Ahora, hablando de dibujos y todo eso, yo le voy a pedir a nuestro colega Gastón Pepe a ver si nos puede colocar un tema musical y después que lo escuchemos quiero que me hables un poco de eso. ¿Te parece, Nico?
A ver, dale.
Dale.
Thank you.
Bueno, Nico, quería saber por dónde vienen los tiros en este caso.
¿Qué temón?
No, un bandún. Ojalá se vuelvan a juntar.
Los 11 tiros, batalla sin luz.
Sí, este tema en particular me interpela un montón porque fue como una de las primeras veces que tuve como un premio. Que me pasó de que yo era niño, 2011, un adolescente, y había un concurso de una famosa casa de útiles, y hicieron un concurso de dibujo y tenías que dibujar un tema, y yo elegí este tema, esta canción. Pasan los años, no sé cómo, me contacto alguien conocido a mí, un tatuador conocido mío y que era también de la banda, termina contactándose, le muestra ese dibujo. Años después trabajo con un guitarrista en un laburo de él, una banda que se llama Bruto Dan. Le hago unos covers, quedan de más, quedamos todos recontentos y termino laburando después con los tiros haciendo el último disco, la tapa y todo el arte del último disco. Y tal, para mí fue tipo, sueño ahí cumplido. Porque tenía esa cosa de esa banda que yo siempre iba a ver de chico, todo, a Blues Live, que ahora creo que estaba cerrado, no sé muy bien.
Sí.
Y siempre íbamos ahí, como esa cosa de amigo, fiesta, nada.
Así que nos encontramos un Nico también dibujante, además de experto en cómics.
Sí, sí, sí. Bueno, no soy experto, pero...
Y bueno, y hubo una oportunidad que contactamos con Pablito, que dijo que te volvió loco con todas las indicaciones y todo, porque... Pero te tiene allá arriba,
un crack. Sí, sí. Fue además periodo medio verano 2019, 2020, creo. No sé si estábamos pandemia o no. Ahora no me acuerdo, se me mezcla todo.
Creo que antes, fue antes.
Fue un poquito antes, sí.
Un poquito antes.
Pero sí, sé que la pandemia ahí les dificultó el tema de después sacar el disco. Pero sí, tremendo recuerdo. 11 tiros, ojalá se vuelvan a juntar, júntense de vuelta, ¿no?
así Nico les hace los dibujitos.
Claro, todas las portadas.
Que vuelvan a tocar, que vuelva el pogo, que vuelva todo.
Sí. Nico, muchísimas gracias por estar
gracias
de vuelta acá. Y bueno,
muchísimas gracias.
Vamos a esperar una tercera parte, por supuesto. Sí.
Gracias, Nico.